Antes de comenzar nuestro estudio como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario que estemos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo para poder entender estos asuntos espirituales. Dios es Espíritu y el que lo adora debe hacerlo en Espíritu y en verdad. Y para lograr la comunión es necesario confesar nuestros pecados a Dios Padre en la intimidad de nuestra alma, utilizando 1 Juan 1:9. Vamos a hacer eso y le damos comienzo a la clase. Señor Padre, te damos la gracia por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti y aprender tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén. Señor Padre, también llegamos a tu trono para pedirte por las personas que hemos escrito en la lista de la iglesia. Estas personas que están necesitadas, estas personas que están mal de salud y personas que están encarceladas, personas que están fuera de lo que es la tranquilidad normal, para que tengan paz mental de tu parte. Te pedimos que de alguna forma compatible con tu gracia tengan la oportunidad de oír tu poderosa palabra para que puedan acercarte a ti con todo su corazón. Esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, las escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto ante sus ojos. Ya nosotros sabemos que el mundo tiene muchas cosas preparadas para nosotros y que parecen sutiles en muchos sentidos, pero para nosotros como hijos de Dios lo más importante es tener ese conocimiento de la palabra de Dios y crecer espiritualmente. Precisamente antes de que ustedes llegaran estaba leyendo un pasaje en Daniel, y en Daniel 7:18 tenemos nosotros unas recompensas extraordinarias. En Daniel 7:18 esto lo hemos estado estudiando brevemente nosotros en diferentes partes de nuestros estudios que hemos tenido. Pero dice: después recibirán el reino los santos del Altísimo. Este es el reino del milenio. Aquí estamos en el reinado milenial. Y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. En otras palabras, todas aquellas personas que están en Cristo creciendo, estas son las personas que van a tener estas recompensas extraordinarias. También lo vemos en 7:27. Y que el reino y el dominio de la majestad de los reinos debajo de todos los cielos se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Nosotros venimos con nuestro Señor Jesucristo a reinar. Nosotros tenemos una herencia incorruptible, inmarcesible. Nosotros somos los incorruptibles porque cuando regresemos aquí vamos a tener un cuerpo de incorrupción. Eso yo se los he estado diciendo a medida que hemos estado estudiando. Claro está, tenemos que hacer un incremento paulatino de estos estudios para poder que estas piezas de información vayan cayendo en su lugar, para no desmoronar toda esta información. Primero que todo vamos a ver a Daniel, comenzando con 2:32 al 35. Este es el estudio del cual hemos partido, y hoy vamos a salir del estudio este para ver brevemente la doctrina de la resurrección, que es muy importante para nosotros. Es más, es importantísima, va junto con la doctrina de los bautismos, y eso lo vamos a ver en un pasaje bíblico que nos habla de ese punto. Bueno, ahora comenzando con Daniel 2:32 al 35, nos dice: la cabeza de esta estatua era de oro fino, y su pecho y sus brazos eran de plata, su vientre y sus muslos eran de bronce, y sus piernas eran de hierro, y sus pies en parte eran hierro y en parte eran de barro cocido. En el versículo 34 nos dice: mientras miraba, se desprendió una piedra, la piedra Eben, que la hemos visto que nuestro Señor Jesucristo es una gran piedra que nunca ha sido reducida en tamaño, sin intervención de manos. Ella golpeó la estatua en el segundo advenimiento, y eso lo vemos en Apocalipsis 19 del 11 al 21, y en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. En el segundo advenimiento se desmenuzaron también el reino, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y se volvieron como el tamo de las eras de verano, que viene siendo el bautismo de fuego, ¿verdad? Y el viento, que es el segundo advenimiento, se los llevó y nunca más fue hallado de su lugar. No fueron permitidos entrar al reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Y la piedra, Jesucristo, que golpeó la estatua, se convirtió en una gran montaña. Es el reino personal de nuestro Señor Jesucristo durante el milenio con nosotros, que llenó toda la tierra. Este es el sueño, y su interpretación también la diremos en presencia del rey. De ahí vemos el imperio caldeo, número uno. El imperio caldeo está en el versículo 2:37 al 38, que dice: tú, oh rey, eres el rey de reyes, porque el Dios de los cielos te ha dado la realeza, el poder, la fuerza, la majestad. Todo lugar donde habitan los hijos del hombre, los animales del campo y las aves del cielo, él los ha entregado en tus manos y te ha dado el dominio sobre todos ellos. Tú eres aquella cabeza de oro. Aquí vemos que este hombre, este imperio que tuvo Nabucodonosor, era un imperio impresionante, es que para ser la cabeza era el imperio más espléndido que existía. Después, claro, es seguido por unos imperios enormes, pero no tenían el mismo fulgor que tenía el imperio caldeo. Después vemos el imperio persa en Daniel 2:39. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y vimos cómo Ciro y Darío el Medo en el año 539 se apoderaron también del imperio caldeo. Y después vemos el imperio greco-macedonio, todavía en el versículo de Daniel 2:39. Y otro tercer reino de bronce, el cual dominará toda la tierra, que era Alejandro el Magno. El antiguo imperio persa fue neutralizado, y con la muerte de Darío III, el pecho y los brazos de plata fueron reemplazados por el vientre y los muslos de bronce, que están representados por Alejandro Magno. Después de eso viene el imperio romano, en Daniel 2:40, el cuarto imperio será fuerte como el hierro, y como el hierro todo lo desmenuza y pulveriza, y como el hierro despedaza, así desmenuzará y despedazará a todos estos. Julio César y su sobrino Octavio Augusto, en el año 44, después de la muerte de su tío, implementó la política administrativa que el tío suyo había puesto en vigencia. Estamos hablando de Augusto, y un sistema que llegaba por siglas el SPQR, el Senato Populusque Romano, que se traduce como el Senado y el Pueblo de Roma. Esa es la cuarta parte de esta imagen. Por cerca de 500 años tuvieron una paz mundial. Esta paz enorme que hubo fue por el poderío del Imperio Romano, que nadie se metía con ellos, porque el que se metía con el Imperio Romano lo despulverizaba, pues no dejaba nada. Y de ahí se conoce la famosa Pax Romana. Jesucristo vino al mundo y vivió y murió durante este periodo de la historia, que era la plenitud del tiempo. La misma Biblia le llama la plenitud del tiempo, debido a que era un momento extraordinario en la historia del hombre, con una paz extraordinaria. En el año 96 después de Cristo, por las épocas cuando murió el apóstol Juan, el reinado de los Césares de la línea de Flavio terminó. Y por los últimos 100 años bajo los Césares Antoninos, la historia escribe la época dorada de Roma, que es la paz imperial romana. Todo esto fue hecho, ¿por qué? Esto es una cosa que dejó listo este famoso señor Julio César, que es uno de los genios de la historia. Él puso la base, el fundamento, para que ese imperio romano tuviera su máximo fulgor. El famoso historiador del siglo XVIII, Edward Gibbons, escribió en la historia del declive y de la caída del imperio romano, que fue el periodo de la historia del mundo durante la cual la condición de la raza humana era la más feliz y próspera. Que era una cosa extraordinaria. Las leyes que había implementado este Julio César eran extraordinarias, y había un gran respeto por los derechos humanos, por los derechos de los ciudadanos romanos. Decir ciudadano romano era, la gente hasta compraba la ciudadanía, y costaba cara la ciudadanía. Era como venir a los Estados Unidos y comprar la ciudadanía americana por $100,000. Es igual que eso. Para hacerse ciudadano americano, pues la persona pagaba y tenía que pasar ciertas pruebas para poder hacerlo. Y me parece que dentro de las pruebas estaba la servidumbre en el ejército, pero no estoy seguro de eso. Al mar Adriático se dividía el imperio romano cultural y lingüísticamente. Este mar Adriático es el que está entre Italia, y este es el mar que está dividiendo. Aquí está Macedonia, aquí está Yugoslavia en estos momentos. Aquí está Kosovo, el famoso Kosovo. Bueno, esta era parte del imperio romano. Aquí está Macedonia. Todo esto es parte de lo que forma el imperio romano. Bueno, de todas maneras, eso era el imperio, el famoso imperio extraordinario romano. Estaba dividido el imperio romano por el mar Adriático, estaba dividido cultural y lingüísticamente por ese mar. El griego koiné era la lengua franca de los países que estaban ubicados al este del mar Adriático, que viene siendo esta parte de aquí. Claro, esto es Grecia, en la parte de Grecia, por aquí están las islas de Grecia, etcétera. Pero toda esta parte aquí está dominada por el griego, que era la lengua que se utilizaba para el comercio. El comercio se tramitaba como se tramita hoy en día en inglés, siendo, claro está, el francés la lengua que se utiliza para las leyes, pero el inglés es el que se utiliza para todo lo demás. Y el mundo se mueve a través ¿de qué? Del comercio. Si no hay comercio, no hay nada más. En adición al latín, era hablado por todas las personas educadas en la porción occidental del imperio. O sea que en Roma y en Italia se hablaba el griego por el comercio tan fuerte que existía, y además se hablaba el latín porque ese era como el francés, que era el que dictaba las leyes dentro del imperio. Era el idioma de los aristócratas. Estos dos idiomas o lenguas eran equivalentes, y por eso hemos visto que han sido utilizadas por los lingüistas para darle y determinar mejor las escrituras sagradas y para la reconstrucción del lenguaje del Nuevo Testamento. Debido a este extenso uso del griego koiné, existió una gran respuesta a la palabra de Dios, y el crecimiento de la cristiandad ayudó a estabilizar al imperio romano. La época dorada, del Imperio Romano, la Pax Romana, todos estos periodos grandiosos fueron porque existieron las iglesias máximas del cristianismo en las épocas primitivas. Fue el cristianismo que estabilizó esa zona. Esa zona, ya sabemos que Dios bendice a las naciones que tienen un pivote o un eje fuerte de creyentes maduros. Para bendecir al creyente maduro, bendice a todo lo que está alrededor de esa persona, para que esa persona pueda recibir. Esto es parte de la bendición global de Dios en lo que se refiere al conocimiento de su palabra. Todo proviene del conocimiento de la palabra de Dios. La disciplina del Señor vino en forma de la insurrección de los bárbaros, y finalmente en el año 466 el caudillo alemán llamado Odovácar conquistó el Imperio Romano con el último de sus emperadores. Entonces la pierna de hierro se desintegraron. Esto fue lo que vimos la vez pasada referente a el Imperio Romano. De los escombros de este gran Imperio Romano, entonces vimos que surgió lo que conocemos hoy en día como la Nueva Europa. Europa sale de ese Imperio Romano y sale de los alemanes, y sale porque fueron los alemanes los que atacaron, y total que siempre han estado, recuerden que los alemanes siempre han estado en guerra. Es una raza guerrera, aferrada a la guerra, y conocen mucho de la guerra también. Ahora lo que vamos a ver es el gran paréntesis que existe, porque vemos como en todo el Antiguo Testamento que nunca se hace mención de la iglesia. Lo que sucede es que la iglesia, en estas predicciones que está haciendo Daniel, brinca directamente de la época de Israel, donde estaba todavía vigente nuestro Señor Jesucristo, y brinca a la tribulación. Empieza a haber profecías de la tribulación. Existe un gran paréntesis, un vacío en la historia humana, porque ellos no lo conocían, nadie lo conocía. En las escrituras del Antiguo Testamento se registran muchos detalles concernientes a los imperios que hemos estudiado en la imagen. Eso lo hemos visto ya, y sin embargo algunos de los pasajes parecen ser confusos, aún contradictorios, y esto se debe a la falta de conocimiento de las dispensaciones o de la administración divina de la historia. La administración divina de la historia es de la única manera que nosotros podemos ver la historia adecuadamente. La interpretación histórica tiene muchos puntos de vista, pero el punto de vista divino es el punto de vista válido. Si nosotros conocemos a Dios y conocemos cómo administra Él, entonces nosotros estamos en el conocimiento. Sabemos, estamos en el curubito, como dicen. Estamos metidos en la zanja que interpreta la historia de la manera adecuada. Y no nos metemos por diferentes... Hay que personas que tienen diferentes ideologías acerca de la historia humana. Las enfocan del punto de vista arquitectónico, del punto de vista lingüístico, del punto de vista... Hay muchos puntos de vista diferentes, pero el punto de vista que vale es este de Dios. Entonces, para nosotros... Ahora, sin embargo, algunos de los pasajes que vemos pierden esa confusión que tienen y esa contradicción que tienen cuando nosotros conocemos lo que es la administración divina del tiempo, debido a que Dios no es el autor de la confusión. O sea, si Dios no es el autor de la confusión, Él tiene esto bien organizado, la organización es tremenda. Esto no quiere decir, por ejemplo, que en el momento preciso de esta línea empieza la iglesia. O sea, hoy está una y mañana está otra. No, eso es una cosa paulatina. Es un proceso paulatino que va quitando a una y va poniendo, vigorizando a la otra. Va muriendo una y la otra va saliendo, en otras palabras. Vimos en 1 Corintios 14:33 que Dios no es el Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Nos dice, eso nos lo dice 1 Corintios 14:33, y vimos que la palabra confusión es la palabra acatastasia. Tiene que haber una respuesta a la confusión aparente que existe en el Antiguo Testamento. Cuando uno lee, por ejemplo, si nosotros leemos a Daniel, o una persona lee a Daniel sin conocer lo que es las dispensaciones, se pierde, no sabe cuándo quiebra uno y cuándo entra la próxima información. O sea, lo lee todo corrido y no sabe en qué parte hubo una pauta. Y la pauta es una pauta de 2000 años, pero no la conoce porque en la palabra sigue, en un mismo versículo está el paréntesis. Nosotros lo conocemos porque entendemos lo que son las dispensaciones y vemos cuándo vuelve a caer la información subsecuente. Claro está, de esto no sabía nada Daniel. No tenía el privilegio de conocer esa información debido a que él no se le dio. Solamente le dio los eventos que iban a transcurrir, sin mencionarle, claro está, el evento de la edad de la iglesia. Entonces esto también lo abrumaba a él de una forma extraordinaria. Imagínese un hombre de esa época que vea aviones jets o aviones de propulsión a chorro, como se les dice, o tanques de guerra modernos o helicópteros que mandan cohetes. Un hombre de esa época que no sabe, que se ve esa visión y se queda atónito de ver estas cosas. Y eso era lo que él veía, y él se quedaba atónito con lo que veía, se quedaba completamente turbado. Y claro está, no se le podía dar tanta información tampoco, porque mucha información también lo podía trastornar completamente. Dios se lo dio medidamente y enseñándole más y más. Pero fíjense el privilegio que tiene él debido al conocimiento que adquiere él de la palabra de Dios. Debido a ese conocimiento Dios le da, al que más tiene más se le dará. Cada persona que tiene, mientras más capacidad tenemos, más vamos a recibir las cosas de Dios. Bueno, entonces, el Antiguo Testamento contiene profecías con respecto al nacimiento, la muerte y la resurrección y la ascensión del Mesías. Y eso lo vemos en Salmos 110:1, cual ha dejado registrado sucesión a la diestra de Dios, pero después de eso las Escrituras mantienen un silencio. Entonces, la edad de los judíos fue interrumpida dramáticamente y el misterio, la edad de la iglesia comenzó y terminará antes que la edad de los judíos termine. Resuma y termine. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el paréntesis en que está insertada la iglesia. Aquí esto es una inserción. Se inserta la iglesia y ellos lo ven junto. Este periodo con este periodo lo ven junto. Y cuando se habla de la 70ª semana de Daniel, se ve este periodo juntos. Pero nosotros sabemos que aquí, a través del correr de la historia, cuando llega nuestro Señor Jesucristo, Él da a conocer este gran paréntesis, esta iglesia que no se conocía. Por eso se le llama la edad del misterio. Lo que tenemos que estar y ver es el esquema de las dispensaciones, que ya lo tenemos ahí, siempre lo ponemos aquí en la iglesia para saber en qué periodo histórico estamos. Y nosotros, claro está, estamos en este periodo histórico y nosotros somos la iglesia, el año 1999 de nuestro Señor. Es importante conocerlo. No existe una declaración en el Antiguo Testamento tampoco en lo que concierne a la edad de la iglesia. No la hay. Ustedes no van a encontrar nada que hable de la iglesia, porque fue una cosa que Dios da a conocer. O sea que las profecías del Antiguo Testamento tienen que ver con los eventos futuros cronológicos y omite la edad de la iglesia, y después resume el pasaje con información que concierne a los eventos de otra dispensación. Ahí vemos, se troncha esa parte de aquí. O sea, por eso se le llama la intercalación de la iglesia. Intercalar quiere decir, por ejemplo, aquí en este libro yo estoy intercalando esto, estoy metiendo una cosa. Eso es una intercalación. En esa intercalación lo que estamos viendo es que se ha puesto la iglesia. Entre los versículos 40 y 41 tenemos uno de los paréntesis históricos, que lo tenemos que saber. Y es más, le voy a dar una serie de pasajes bíblicos que contienen los paréntesis históricos. Y esos paréntesis, y son poquitos los que les voy a dar, pero hay muchísimos más. Porque en lo que se refiere a la profecía, las diferentes personas que han escrito libros proféticos no conocen de eso, pero sí saben que va a haber, que el Mesías va a regresar y el Mesías va a reinar. Pero no saben que había un periodo histórico de mucho tiempo. Por eso la 70ª semana de Daniel se cuenta sin tomar en cuenta la iglesia. Si se toma en cuenta la iglesia, no se puede saber. ¿Quién es el que sabe eso? El que está en el Espíritu, el que ha conocido la palabra de Dios. Tiene el privilegio de saber que esa 70ª semana continúa de la partida del Mesías. En Daniel 40:41, el cuarto reino será como el hierro, y como el hierro todo lo desmenuza y pulveriza, como hierro lo despedaza, así desmenuzará y despedazará todo esto. Ya vemos que ese es el Imperio Romano. Aquí viene, ya salta del 40 al 41. Por lo menos este brinco ya es de 2000 años. 40 al 41. ¿Por qué? Porque ahora está hablando lo que viste de los pies y de los dedos, que en parte eran de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, significa que ese reino estará dividido, pero en él habrá algo de la firmeza del hierro, tal como viste que el hierro estaba mezclado con el barro cocido. Hoy estamos viendo algo extraordinario. Lo que está pasando en Kosovo hoy día tiene unas repercusiones extraordinarias. ¿Por qué? Porque están las 11 naciones unidas que forman la Alianza Europea, están unidas y en concierto para darle su merecido, según ellos, a Bosnia por el ataque que ha hecho. Lo que están haciendo es que en diferentes partes del mundo están probando la fuerza que tiene esta nueva organización de estados. Es una organización extraordinaria, es la precursora. Si sucede dentro de poco, si viene el rapto de la iglesia o la resurrección de la iglesia, ese es el precursor del Imperio Romano revivido. Estamos hablando de que después de que sale el Imperio Romano, que es parte, en estos momentos es parte, Italia es parte de Europa, y España es parte de Europa, y todo lo que tenían ellos era parte de Europa, ¿verdad? Entonces el Imperio Romano revivido. Van a venir a 13 y van a quedar en 10. Si ya tiene la moneda, ya está, el eurodólar ya está, ya tienen una moneda para todo eso. Lo que les estoy diciendo es que la tecnología está avanzando de una manera extraordinaria. está avanzando de una manera extraordinaria la alianza. Se están probando en estos momentos con esto de Kosovo, se está probando, los aviones salen de aquí de Europa, todo el mundo está en concierto, están hablando con Rusia para que no se meta, le pasan dinero, le dicen, bueno, este es el nuevo orden mundial, y todos van a participar de una manera u otra y van a enriquecerse con esto, y las promesas son de muchas riquezas y de mucha estabilidad. Pero los que no están de acuerdo con eso, como este señor que no está de acuerdo con eso porque es un asunto interno, es un rey que se quita, es un cuerno, un rey es un cuerno, un rey es una nación, fuera, ese no se necesita, es eliminado por una fuerza superior. Ahora, lo que les estoy diciendo es que si fuera hoy, pero nadie sabe, porque esto, como puede suceder hoy, puede suceder dentro de 1000 años, porque nadie sabe el tiempo y el momento, pero si fuera hoy, esto sería un escenario perfecto, precursor de lo que va a reinar en el futuro. Y de la cantidad enorme de tecnología que existe hoy en día permite eso. Ustedes no han visto nada, pero en cuestión de 5 o 10 años la tecnología de la computadora va avanzado tanto que va a ser extraordinario. Por ejemplo, el web, o sea, el web mundial, que viene siendo la red mundial en la computadora, va a alcanzar a todos los países del mundo, todos. Aquí hoy en día, en mi casa, a través del web yo puedo leer el periódico de Colombia, el periódico de Perú, el periódico de Venezuela, el periódico de Rusia, el periódico de Francia, el periódico de cualquier parte del mundo. Solamente toco periódico fulanito y tal, ¡ping!, ahí aparece el periódico con todo. Todos los periódicos del mundo puedo leer instantáneamente. Información instantánea, incluso puedo pedir servicios que digan, yo quiero saber la información del día concerniente a tal y tal y tal y tal cosa, un número de las cosas que me interesan a mí, y cuando yo llego a la computadora ya están, a través de la información electrónica, ya están en mi pantalla cuando yo llego. Aprieto un botón y aparece toda la información que yo pedí. Así es. Y puede hablarme una persona en ruso, ponerme una notificación en ruso y me llega a mí en español, o en inglés, el idioma que yo prefiera. Así está de avanzada la tecnología hoy en día. Es una cosa, es impresionante. O sea que si va a pasar dentro de poco, ya las cosas, lo que les estoy tratando de decir es que ya se está formando. Hay suficientes cosas que están pasando. Se puede decir que este es el precursor de esto que estamos viendo en el versículo 41. Bíblicamente lo están metiendo. Los pies y los dedos, fíjense lo que dice. En barro del alfarero y en parte de hierro, significa que este reino estará dividido. Están divididos, la pelea es entre Rusia ahorita y las otras personas. Es una alianza muy poderosa, pero muy frágil. Se puede, en cualquier momento se puede romper. Y hablar algo de firmeza en el hierro, tal como viste, si el hierro estaba mezclado con el barro cocido. No les estoy diciendo que esto es, les estoy diciendo que si fuera hoy puede ser. Pero a eso es lo que estamos viendo. De todas maneras, la parte importante es la siguiente. Está brincando él de aquí a aquí, del Imperio Romano a la tribulación. Y se menciona el Imperio Romano históricamente, pero no se menciona la Iglesia, porque el periodo del Imperio Romano dura hasta 460 y pico de años. Pero se está hablando del Imperio Romano, no se habla de la Iglesia porque no se conoce la Iglesia. Lo fidedigno de la palabra de Dios, lo importante de la palabra de Dios. La edad de la iglesia existió como parte del plan de Dios, pero no era mencionada en el Antiguo Testamento. Otros ejemplos de esto también se encuentran en los siguientes versículos que les voy a dar. Y estos versículos que les voy a dar también tienen ese paréntesis. Llegan a un punto y de ahí en adelante brincan toda la edad de la iglesia. Entonces vamos a ver, Daniel 7:23. Dijo así: la cuarta bestia será el cuarto reino de la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y toda la tierra devorará y trillará y despedazará. En cuanto a los 10 cuernos, ahí brinca del versículo 23 al 24. ¿Ves? En el versículo 24 comienza otra dispensación. Claro está, sin el conocimiento de las dispensaciones, ¿quién va a poder ver esa diferencia? Es imposible. En cuanto a los 10 cuernos, de aquí, de aquel reino, se levantarán 10 reyes. Tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los dos primeros y derribará a 3 reyes. En estos momentos hay 11. Allá hay 11. Pero eso va a subir y a bajar, y van a destruir, uno va a entrar y va a destruir a los otros, y ahí se va a quedar. Ese es el Imperio Romano revivido, si sucede hoy en día. De nuevo tengo que ponerle ese paréntesis porque es muy importante. Yo no lo estoy prediciendo absolutamente nada, sino que con la información que nosotros tenemos podemos tomar esas deducciones. Son deducciones lógicas que podemos utilizar, pero no firmes, porque Dios nos dice que nadie sabe el tiempo y el momento. También vemos otro en Daniel 9:26. Daniel 9:26. Después de 62 semanas el Mesías será quitado y no tendrá nada. El pueblo de un gobernante que ha de venir destruirá la ciudad del santuario, con cataclismo será su fin y hasta el fin de la guerra estará decretada la desolación. Aquí vemos que cuando es quitado, será quitado y no tendrá nada. Ahí, en ese, cuando comienza a decir y, ahí comienza. Y el pueblo de un gobernante que ha de venir, ahí está. Este es un gobernante que ha de venir. No está hablando del Imperio Romano, porque si no se refería exactamente al Imperio Romano de esa época, sino que ha de venir. Está decretada la desolación. Y después vemos también otro de estos versículos que tiene estos paréntesis, Daniel 11, 35 al 36. Daniel 11, 35 al 36. Vemos también aquí que algunos de los sabios caerán para ser purificados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo señalado, porque aún hay plazo para esos. El rey hará su voluntad, se ensobrecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Aquí está. Aquí vemos que primero hay un crisol, está hablando desde el comienzo. Caerán algunos sabios, estos son personas de Dios, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo señalado. Todo eso pertenece a la tribulación. Y el rey hará su voluntad, se ensobrecerá y engrandecerá a todo Dios, y contra Dios de los dioses hablará cosas sorprendentes. Esta es la bestia que habla de todas estas cosas. Será prosperado hasta que sea consumada la ira, para que esté determinado se cumplirá. Él, Daniel, salta. ¿Por qué salta? Porque no se conoce absolutamente nada de la edad de la iglesia. No se conoce absolutamente nada. También lo vemos en Isaías 61, del 1 al 2. Y nos dice lo siguiente: el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado para anunciar las buenas nuevas a los pobres y para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar la libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel, para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que están en duelo. ¿Ok? Entonces ahí estamos viendo que este, el día del Señor, es el final de la tribulación. Este es el gran día del Señor, final de la tribulación. Hay otro brinco enorme ahí entre esos paréntesis, entre esos pasajes. Vemos pues que desde el año 70 después de Cristo, con la destrucción de Jerusalén, los judíos mismos habían estado bajo el quinto ciclo de disciplina. Esto lo vimos nosotros, y el quinto ciclo de disciplina viene por un solo motivo. Un solo motivo es el quinto ciclo de disciplina: mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Okay? Y esa falta de conocimiento, si no tienen conocimiento, no pueden difundir la palabra de Dios. ¿Cómo puedo hablar yo algo que no conozco? No puedo. ¿Cómo puedo dar testimonio de algo que no conozco? No puedo. Entonces el pueblo es destruido por falta de conocimiento. No hay otra cosa. Por eso estaban ellos en el quinto ciclo de disciplina y rechazando completamente. Estaban en la religión, metidos hasta las cachas en la religión unos, y los otros en la lascivia. Otros se emborrachaban y los otros estaban con la religión, que no querían saber nada. Los dos lados opuestos de la naturaleza pecaminosa. Esta gente estaba polarizada en los dos lados. Unos con la lascivia, otros con la religión. Y de Dios, cero el cociente. Entonces vemos que ahora están bajo la diáspora o la dispersión a través de la tierra, mientras que dure la edad de la iglesia. Entonces, este periodo de la iglesia, vemos que va a haber, que existe la diáspora. Hay judíos chinos, quiero que sepan. Hay judíos mongoles. Hay judíos rusos. Hay judíos peruanos. Hay judíos colombianos. Hay judíos mexicanos. Hay judíos de todas partes del mundo. Hay judíos negros. Los judíos que salieron de, por ejemplo, había un lugar al noreste de África, Sudán, hay una raza de judíos negros, sí, mezclados, son judíos mezclados, pero son judíos. Y una gota de sangre judía significa que la persona es judía. Una sola gota de sangre. Cualquier persona que tenga una gota de sangre es parte del pueblo judío. Claro está que en el momento que cree en el Señor Jesucristo se convierte en familia real. Ya no es judío ni gentil, pero físicamente, humanamente hablando, en lo que se refiere a sus genes, es judío, con una sola gota de sangre. Entonces, vemos que todo esto está determinado desde el principio de la historia. Vemos que todos estos están diseminados entonces por todas partes del mundo. Los judíos están diseminados por todas partes del mundo. Y así permanecerán hasta que el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, sea removida de la tierra con la resurrección o el rapto. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12, 27 nos dice: ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros suyos individualmente. Cada uno de nosotros es un miembro individual de nuestro Señor Jesucristo. O sea que somos parte del cuerpo. Y en Colosenses 1, 18 también nos lo dice. Y además, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, nosotros. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo sea Él, sea preeminente, para que en todo en Él sea preeminente. Él, fíjense lo que están viendo aquí, porque esto es parte de lo que vamos a estudiar. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. El primogénito de entre los muertos, muy importante. Entonces, vemos que en 1 Tesalonicenses 4:16 también nos dice: porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y vemos que los muertos en Cristo resucitarán primero. Estas son las personas que tienen un cuerpo interín, son las personas que tienen el alma y el espíritu, y estas personas van a recibir su cuerpo de resurrección cuando toque la trompeta, ¿verdad? Luego nosotros, los que vivimos, habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Después de estos sucesos, cuando se termina la edad de la iglesia con el rapto o la resurrección de la iglesia, resume la edad de Israel. Al final, la 70ª semana de Daniel. De aquí fue el periodo que venía el Mesías y que fue quitado. Y aquí está la 70ª de Daniel. 70ª semana de Daniel, en el periodo de la tribulación. Vamos a hacer un paréntesis dentro del paréntesis, porque, y lo voy a hacer porque se me hizo la pregunta de la resurrección. ¿Qué pasa con las personas que han muerto primero? Si están en el cuerpo, se reúnen aquí abajo, ¿qué es lo que va a suceder? Sí, eso lo vamos a ver en la doctrina de la resurrección. La doctrina de la resurrección es una doctrina importantísima para nosotros, porque esto nos da aliento. Primero que todo, vamos a ver la definición. Número uno, existen dos regresos de la muerte. O sea, dos regresos de la muerte. Resucitar, primero vamos a ver qué quieren decir estas palabras. Porque resucitar quiere decir que una persona regresa de la muerte en un cuerpo de corrupción. Es una persona que resucita de la muerte. Y finalmente vuelve a morir. O sea, si resucita, resucita en su cuerpo que es de corrupción. Es una persona que ha resucitado. Por ejemplo, Lázaro. Lázaro muere y Jesucristo lo llama afuera y sale él con su propio cuerpo. Y después vuelve y muere otra vez. O sea que muere, vuelve a morir en su propio cuerpo resucitado. Y Pablo también le pasó lo mismo en 1 Corintios 15, también dos jóvenes del Antiguo Testamento, y Elías y Moisés durante la tribulación. Vemos que Elías y Moisés van a regresar durante el periodo de la tribulación para ser vistos por el mundo entero. Esto se escribió cuando no habían televisiones ni satélites ni nada de lo que existe hoy en día. Y cuando la palabra de Dios dice va a suceder de esa manera, imagínense tratar una persona hace 200 años atrás o 100 años atrás donde no había televisión, tratar de entender ese pasaje bíblico. La palabra de Dios, a medida que se va aproximando el tiempo, va revelando más. ¿Sí se dan cuenta? Hace 200 años atrás no habían bombas atómicas. Cuando dice que bolas de fuego se van a llevar a la gente, o bombas, o la gente va a morir estando parada, se le van a sacar los ojos, la boca y todo, ya hay bombas que matan de esa forma. Dejan todo perfecto, pero se consume todo lo que tiene agua. O sea que la persona muere parada, no le da tiempo ni de caerse al piso. Muere tostada. Todo se le quema, todo se le echa a perder. Eso no lo podían, en la mente de hace 100 años atrás, ellos no podían, pero ¿cómo va a pasar eso? Entonces decían, no, esas son cosas efímeras, esas son cosas que no se pueden entender. Resulta que en la Biblia todo se puede entender. Ya sabemos cómo va a pasar. Si pasa hoy en día, utilizan esas bombas y la gente se muere de una forma irremisible. Y también con las cosas de la televisión, que van a ver todo el mundo, sí, lo va a ver todo el mundo. O sea que todo lo que está en la Biblia sale perfectamente, pero a medida que nos acercamos más al tiempo, se va abriendo el contenido bíblico para que nosotros podamos entender los que estamos más cerca al evento. Así de fabulosa es la Biblia, que dura años y años y años y se va abriendo en los momentos adecuados. Vemos también, eso es lo que quiere decir resucitar. Resucitar quiere decir regresar en el cuerpo físico, en el cuerpo de corrupción, para después volver a morir. La persona resucita del muerto, viene de los muertos y resucita y después ya regresa. La resurrección es otra cosa. La resurrección quiere decir que una persona regresa de la muerte en un cuerpo de incorrupción. Aquí tenemos otra estructura atómica, no la del cuerpo normal que tenemos nosotros, sino otra. Y nunca muere otra vez. La persona que viene de la resurrección nunca va a morir de nuevo. Viene con otro cuerpo. Esos somos nosotros que regresamos incorruptibles. No venimos en un cuerpo de corrupción, sino venimos en un cuerpo de incorrupción. Y somos incorruptibles en dos sentidos. Somos incorruptibles en el sentido de que nuestro cuerpo no va a morir y por 1000 años reinamos con nuestro Señor Jesucristo, y segundo, que no vamos a poder ser comprados. No podemos ser comprados, sobornados. Sobornar, sobornar quiere decir pagarle a una persona para que le haga favores, para que le haga las cosas que quiera. Si yo quiero un contrato con el, si yo quiero un contrato con el gobierno, yo le paso al tipo que está encargado, le paso sus $200,000 para que me dé el contrato a mí. O sea, lo soborné. No va a haber sobornos con los incorruptibles. O sea que tiene el doble significado. Por eso la resurrección es levantarse otra vez de los muertos para nunca más estar sujeto a la muerte. O sea que la persona que tiene esa resurrección no viene más a la muerte. La resurrección entonces es el comienzo de la eternidad para la persona. Cuando nosotros recibimos nuestro cuerpo de resurrección, ya empezamos nuestra nueva vida en vida eterna. Y la resurrección es una de las doctrinas básicas que todos los creyentes tienen que entender para su crecimiento espiritual. Hebreos 6.2 nos los dice. Y estas son doctrinas básicas para nosotros. Hebreos 6.2 nos dice lo siguiente. Para poner de nuevo el fundamento, ¿verdad? De las doctrinas de los bautismos, bautismos, no un bautismo, sino varios bautismos, de la imposición de manos, de lo que es eso, ¿verdad? Y de la resurrección de los muertos. Aquí está la doctrina de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Todas esas doctrinas que nosotros hemos estado aprendiendo no van a tener que creer que son avanzadas. Son doctrinas básicas, ¿okay? Pero lo que pasa es que la mayoría de las iglesias no las enseña. Pero son doctrinas que nosotros debemos de tener a nuestro alcance porque son importantes para nuestro crecimiento y nuestra seguridad. Esto va incrementando algo extraordinario en nosotros, la fe. La fe la va fortaleciendo. Teniendo estas garantías absolutas de la palabra de Dios, nosotros estamos seguros de nuestro futuro. Y al tener esa seguridad, nos da la tranquilidad del presente. Si nosotros sabemos dónde vamos a estar tranquilos ahora. Vamos a estar en las manos de Dios, sin tener que pensar qué es lo que me va a pasar más adelante, ni estar en ningún sistema humano, el cual causa que la persona entre en esclavitud. ¿Por qué? Porque le van a ofrecer algo para el futuro, pero si haces esto. Te voy a dar allá si haces esto, ¿verdad? Es obras que tienen que hacer dentro de la religión. Y lo que nosotros tenemos es una garantía que no necesita obras. Nosotros tenemos garantizado que si nosotros morimos vamos a tener una resurrección y ahí comienza nuestra vida eterna. Que el bautismo, los diferentes bautismos que existen, el único que cuenta para la salvación es el bautismo del Espíritu Santo. O sea que tenemos una cantidad de cosas que son extraordinarias. Estábamos hablando también del juicio eterno, que es el juicio que viene al final de del periodo del milenio. Pero eso es para los incrédulos nada más. Nosotros tenemos un juicio el cual vamos a recibir recompensa si hemos hecho el plan de Dios para nuestra vida. O sea que todo esto, imagínense cómo va quitando de nuestra mente las áreas de oscuridad. Estamos entrando en cuartos nuevos llenos de luz y saber exactamente qué es lo que está sucediendo en el plan de Dios para nuestras vidas. Una seguridad absoluta. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros para eso? Nada. Dios lo hace todo. Lo único que tenemos que hacer es seguir su plan, nada más, conocer su mente. Entonces vemos que cualquier creyente que muera durante la edad de la iglesia tiene un cuerpo provisional en el cielo hasta la resurrección de la iglesia antes de la tribulación. O sea que todos los creyentes que mueren en Cristo en estos momentos están en su cuerpo interim o su cuerpo provisional para esperar el cuerpo de resurrección que va a ser en el momento que se toque la trompeta. En el momento que se toque la trompeta, los muertos en Cristo regresan y salen con su cuerpo de resurrección. Todos salimos con cuerpo de resurrección de la tierra. El cuerpo normal se queda, este cuerpo no lo llevamos, sino lo llevamos el cuerpo de resurrección. O es transformado el cuerpo de nosotros en cuerpo de resurrección en el camino. Vemos que eso sucede en el periodo de cuando viene nuestro Señor Jesucristo con la trompeta. Entonces nosotros tendremos un cuerpo de resurrección como el de Cristo, muy importante. Cada uno de nosotros ahí vamos a ser iguales que Cristo. Pero no todos los cuerpos de resurrección serán iguales. Aquí viene la parte interesante. Existen diferentes tipos de cuerpos de resurrección dependiendo del éxito o del fracaso que haya tenido en la vida cristiana y en su actitud hacia la palabra de Dios. Entonces ahí es que se van a ver, todos vamos a ver quién somos, pero van a ver cuerpos de personas con rangos altísimos y se ven en el cuerpo de resurrección. Todos van a ser reconocidos. O sea que la actitud hacia la doctrina bíblica de nosotros es importantísima. Si nosotros creemos que Cristo murió y resucitó, entonces todas estas doctrinas, que es la mente de nuestro Señor Jesucristo, van a ser un hecho cuando sucedan. Y eso viene, eso no lo quita nadie. Aquí van a poder ver ustedes lo que es la hipocresía. Podemos ver ahora y la podemos ver en el futuro. Vamos a poder, no, que yo estoy muy pecado a Dios, que yo todo el rato todos los días, que yo oro todos los días, que yo hago esto, que yo hago aquello, pero no conoces a Dios. Aquí la clave es conocer a Cristo, nuestro Creador. Esa es la clave. Porque cuando lo conocemos, ya una vez que lo conocemos, sí podemos hacer su voluntad. Simplemente. Si lo conocemos, podemos hacer eso. Si no lo conocemos, estamos metidos en una cantidad de cosas que no son. Esas personas van a tener cuerpo de resurrección. Pero aquí va a haber una diferencia enorme. Yo les digo que lo que viene es extraordinario. Aquí estamos poniendo el tiempo para la riqueza de sus glorias. Por eso les estoy diciendo que cada vez que nosotros venimos aquí y nos reunimos, aquí hay algo sensacional que está pasando. Los ángeles del cielo se están viendo en estos momentos las personas que son y que no son. Están como nosotros estamos como en un estadio y ellos están observando. Ellos observan la vida de todas las personas y aprenden. Ellos aprenden de nosotros. Lo que nos espera es algo tremendo. Olvídense de la ropa de Gucci y de los relojes de oro y de todo eso, que no quiere decir nada malo, de paso, no quiero que lo sepan, que si puedes hacerlo y te lo puedes poner, no tienes que sentirte culpable que fulanito no tiene dinero y que se está muriendo aquellas personas de hambre y nosotros, no señor, si tiene suficiente usted se puede dar su luz y eso son bendiciones de Dios, ¿sí? Si Dios te lo da, ¿por qué te lo vas a quitar? El mismo Jesucristo dijo, cuando le pusieron el perfume carísimo, ¿quién fue el que se metió a decirle? Ay, eso hay que venderlo, eso es carísimo, eso para con esto podemos alimentar no sé cuántos pobres. ¿Y qué dice nuestro Señor Cristo? Los pobres los tendrá siempre contigo. Yo aquí estoy solamente una vez. Con eso yo les estoy diciendo de que la persona puede hacerlo, siempre y cuando la persona no ponga eso como su prioridad, que no sea el amor por esas cosas, pero la persona se puede vestir bien, una mujer se puede maquillar bien, se puede estar bien, un hombre puede vestirse bien, si quiere, si no quiere vestirse, pues eso es asunto de él también, o si no puede, eso es otro asunto, pero Dios puede bendecir también en esa área. Lo importante y lo más simpático del caso es que la Biblia le dice a la mujer que esté ataviada, no con las cosas de oro y pendetí, sino con la palabra de Dios. Bueno, eso se va a ver y se va a reflejar en el momento en que nosotros recibamos nuestro cuerpo de resurrección, después que pasemos por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde se ven las cosas, y ahí es donde está el cuerpo de resurrección extraordinario. Es aquí que cuenta. Y eso es una vestimenta espléndida para siempre, dada por Dios. O sea que eso es otro asunto completamente diferente. Aquí estamos hablando ahora de lo que es la realidad. Todo para la gloria de Él. Esta persona sí fue. ¿Que tuvo vicisitudes? Claro que las tuvo, porque todos tenemos vicisitudes. No crean que los que están en Cristo no van a tener vicisitudes y problemas y dolores de cabeza y personas que pasan por una vida horrible, pero firmes en el Señor. Firmes en el Señor, firmes en el Señor. Y de ahí para adelante, el cambio es atónito. El cambio es extraordinario. Vemos que la resurrección es una doctrina del Nuevo Testamento, no es una doctrina del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, mientras que, claro está, es mencionada en el Antiguo Testamento, no ocurrió históricamente hasta las dispensaciones cristocéntricas. El gran experimento del poder de la unión hipostática y el gran experimento de poder de la Iglesia fue el momento en que ocurre. Le llamamos el gran experimento porque nuestro Señor Jesucristo fue el primero que utilizó en la esfera divina de poder. Este fue el prototipo. Él fue el primero que la utiliza y funcionó perfectamente bien. Él experimentó en su vida eso. Así como nosotros experimentamos fracasos y experimentamos éxitos en la vida, o experimentamos la muerte. Él experimentó la plenitud del Espíritu Santo toda su vida y después nos las legó a nosotros. A su cuerpo, a su familia se la dio, la plenitud del Espíritu Santo. Él estuvo en la plenitud del Espíritu Santo toda su vida. Nosotros tenemos que estar en la plenitud del Espíritu Santo a lo más que podamos. Y mientras estamos aquí, si trabajamos llenos del Espíritu Santo, estamos produciendo oro, plata y piedras preciosas. Cuando yo les digo oro, plata y piedras preciosas, créanme que eso es parte de lo que ustedes van a tener en su cuerpo. No solamente en su cuerpo, sino en todas las cosas extraordinarias. Eso es verídico, es una cosa extraordinaria. Tiene que hacerse lleno del Espíritu Santo para la gloria de Dios. Y eso es felicidad tras felicidad tras felicidad, porque nosotros vamos a experimentar una felicidad extraordinaria estando llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios, que nada nos va a zamoquear, que nada nos va a dar shock. ¿Por qué? Porque si estamos firmes en Dios, ¿qué pasa? Yo estoy con el Dios Todopoderoso y lo demás es asunto de Él. Fíjense qué fácil es el plan. Yo hago tu voluntad, yo estoy lleno del Espíritu Santo. El resto le toca a Dios. Así es. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Trabaja para mí, o sea, no para el hombre, ¿no? Tú trabajas para Dios. Yo no estoy trabajando para nadie. Que me pague un hombre es otra cosa diferente, pero cuando Dios ve una fidelidad de esa manera, Dios puede echar para arriba a la persona. O sea, Dios es el que da las promociones. Y cuando a lo mejor Dios quiere mantenerte ahí para que todas las demás personas vean cómo esta persona hace la voluntad de Dios en donde está. O sea, que lo puede hacer de muchas maneras. No importa cómo seamos usados por Él, qué alegría poder ser usados por Dios. Poder decirme de Dios, aquí tienes el ejemplo, ha sido fiel en pocas cosas, pues sobre muchas cosas te pondré ahora. O sea que a lo mejor la promoción viene allá arriba, ¿verdad? Cuando regresemos, por la fidelidad que hemos tenido aquí. Sé que esta fidelidad trae cosas extraordinarias consigo. El gran experimento de poder de la unión hipostática terminó con la resurrección, ascensión, cesión de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Eso. Vive toda su vida aquí, va a la resurrección, es el primero. Él, esto coincide con la fiesta de los primeros frutos. Él es el primero fruto. ¿Recuerdan las siete fiestas de Israel? Siete fiestas judías, él es el primero fruto, él es la resurrección. Y después de él, entonces ya vienen todos los demás. Recuérdense que los creyentes del Antiguo Testamento estaban en paraíso. Ahí está el Hades, y el primer compartimento del Hades es el paraíso, que es un lugar precioso. Es después que sube nuestro Señor Jesucristo que suben ellos a estar con él. O sea que es algo que en el Antiguo Testamento, como pueden ver, entonces no había resurrección. Se conocía que iba a haber, pero históricamente no ocurrió sino hasta después que viene nuestro Señor Jesucristo. Y pertenecen a las dispensaciones cristocéntricas. Esto es una dispensación cristocéntrica en el sentido de que aquí estaba Cristo. Cristocéntrico es centrado en Cristo. O sea, aquí estamos centrados en Cristo, en la unión hipostática, y la iglesia está centrada en Cristo, trayendo todos nuestros pensamientos a cautividad de Cristo. Todo esto pertenece a las dispensaciones cristocéntricas. Vemos que el gran experimento de poder de la iglesia terminará con la resurrección o rapto de la iglesia. En la resurrección, y nuestro cuerpo de resurrección viene en ese momento, y ahí comenzamos nosotros la eternidad. Y en ese cuerpo de resurrección es que somos evaluados después de la gran genuflexión, donde todos nosotros nos vamos a alegrar de que viene estar enfrente de Jesucristo, que hizo el mundo entero, y que lo vayamos cara a cara. Qué barbaridad, qué cosa tan extraordinaria, especialmente si hemos estado en su plan, especialmente si hemos hecho su voluntad. Y nosotros individualmente, Dios es primero que todo en la mujer, en el matrimonio, en la mujer y en el hombre, primero es Dios. Pero Dios, en su infinita sabiduría, inmediatamente pone a la mujer bajo el marido, y el marido amar a la mujer como Jesucristo amó a la iglesia. Inmediatamente pone a la mujer, que es gloria del hombre en la tierra, es la mujer. Y el hombre es el que completa a la mujer con el amor de Cristo, un amor maravilloso. Sí, todos hemos errado y hemos hecho cosas que no son, pero eso es pasado. Nunca debemos mirar al pasado, sino siempre tenemos nuestra mente puesta en el futuro, yendo, corriendo la carrera, como dice Pablo, hacia el futuro. Vemos que es extraordinario. Hay gente que se lo pierde, pero eso no es asunto de nosotros. Nosotros estamos aquí, nosotros hablamos de las cosas de Dios, y el que quiere venir viene y se sirve, y el que no, no. Eso es asunto privado. Vamos a ver entonces ahora la soberanía de Dios y la muerte física. La soberanía de Dios y la muerte física. Mientras que el creyente tiene control de su vida en la ejecución del plan protocolar de Dios a través de la abolición positiva consistente y por medio del uso de su portafolio de activos invisibles, tenemos 40 cosas de activos invisibles que nos da él para lograr el plan de Dios aquí en la vida, él no tiene control sobre la manera de su muerte física. Ninguna persona tiene control de cómo va a morir físicamente, a menos de que se suicide, y eso está fuera del plan de Dios. La persona puede quitar la vida porque ha llegado a un momento en que se le ha nublado la mente completamente por estar separado de Dios. Tampoco tiene control de la manera o el momento de su resurrección. O sea que la resurrección es asunto de Dios. Nadie sabe el momento y el tiempo. La muerte del creyente siempre es cuestión de la sabiduría, de la integridad y de la soberanía de Dios. Él es el que decide cuál es el momento preciso. Él sabe cuánto corta el fruto. Ya hemos visto, hay pasajes en Lucas, cuando se está hablando de la siega. Ustedes pregúntenle, si ustedes han tenido la oportunidad de estar en lugares donde se hace plantaciones, de cualquier cosa que sea, la persona que atiende estos lugares sabe cuál es el momento de la siega precisa, cuándo están los frutos listos para la siega. Así de la misma manera sabe Dios cuándo se llevan sus hijos, cuándo están perfectamente para llevárselo. La decisión es soberana. Por eso es que nosotros no nos tenemos que fijar de que se fue la persona antes de tiempo. No fue antes de tiempo, fue en el tiempo preciso de Dios. Y nosotros sabemos también que el tiempo se acorta para la persona que no está con Dios. A lo mejor Dios se lo lleva antes de tiempo. Antes de tiempo para nosotros, pero para él era el tiempo perfecto, de acuerdo con todos los componentes que hay para esa persona. Vemos que mientras que el creyente tiene ese control de su vida, no tiene control de su muerte o de su resurrección. La muerte del creyente siempre es cuestión entonces de la sabiduría, de la integridad y de la soberanía de Dios. Y aparte de aquellos que están vivos durante la resurrección o rapto de la iglesia, todos los creyentes experimentarán la muerte. Todos nosotros vamos a pasar por la muerte. Es ganancia para el creyente maduro. Para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Que la persona que ha crecido espiritualmente, cuando llega la hora de su muerte, es un ejemplo extraordinario para las personas que están al lado de Dios, porque esta persona sabe a dónde va, está feliz, cumplí la batalla y hice lo que tenía que hacer, y ahora tengo preparado para mí, como dice Pablo, la corona, estas coronas que tiene Dios para nosotros. Y de paso vamos a ver las coronas también, todas las coronas que habla la Biblia las vamos a ver, y yo se las voy a explicar cómo son y por qué se deben y cómo van a ser otorgadas. La manera de nuestra muerte física es cuestión de la sabiduría divina y de la omnisciencia de Dios. Y la muerte del creyente siempre es la victoria de Dios. No importa la clase de creyente, no importa si es un creyente maduro o un creyente en reversión. O sea, eso no importa, siempre es la victoria de nuestro Señor. Todos van a ir al cielo de todas maneras, aunque la persona se quite su propia vida. La distinción entre los creyentes no se hace sino hasta después del tribunal de Cristo. Por eso es que cuando nosotros estamos en nuestro cuerpo intermedio, interino, provisional, nosotros no vamos a tener ningún dolor, ningún llanto, ni nada de eso. Va a ser después, cuando recibamos el cuerpo de resurrección, después del tribunal de nuestro Señor Jesucristo, que vamos a ver esa parte. Bueno, se nos ha acabado el tiempo hasta aquí. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de poder aprender tu preciosa y poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con estas verdades para nuestro crecimiento espiritual. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén.